Hola, yo soy Tania Ladeiro y esto es Lado a Lado con Marie Claire México. Te acercaremos a la vida de nuestros invitados en una charla íntima donde hablaremos con mujeres líderes de opinión en diferentes ámbitos. Conoceremos más de sus pasiones, luchas, curiosidades e inquietudes. Bienvenidos a otro podcast más, a otro episodio de Lado a Lado. Y hoy tenemos a una superactriz mexicana, pero quiero comenzar antes de decirle a quién tenemos, que muchas veces siento que nos olvidamos de nosotros por este ritmo de vida que podemos tener o por este estrés, ¿no? Y hoy tenemos con nosotros a Ana de la Reguera y lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo estás? ¿En qué momento de tu vida te encuentras actualmente?
Ay, me encuentro muy contenta, la verdad, muy feliz. Tuve un año, el año pasado fue un año de muchísimo trabajo, de proyectos uno tras otro y este año he podido darme el tiempo para, pues para mí, para de hecho esos proyectos están en postproducción. Ya hablaremos más adelante de Ana, de mi serie. Pero entonces he estado ya más de casa, desde casa trabajando y entonces dándome mucho el tiempo para ver qué sigue, esperando las cosas que se van a estrenar que hice el año pasado, pero disfrutando mucho mi casa, disfrutando mucho tener tiempo para mí, la verdad.
Tiempo para uno, ¿verdad? Qué sí. Importante es eso, ¿no?
Sí, también. Sí, es importante. Siempre hay que dárnoslo, aunque trabajemos.
Exacto.
Pero ahorita sí lo sigo gozando. O sea, dije, me dijo mi mamá, no, al mes vas a estar ya queriendo trabajar. No, sigo feliz, sigo feliz.
Sí. Justamente que nombras a tu mamá, estamos en el mes de mayo, del Día de la Madre. Incluso en tu Instagram, el último post, ¿no? ¿Sí? Es dedicándoselo a tu mamá.
Correcto,
¿no? Por
sí.
Este día. Sí. ¿Qué rasgos has heredado de tu mamá?
Uf, demasiado. Me parezco muchísimo a ella. Físicamente es una combinación entre la familia de mi mamá y la de mi papá. Soy una combinación, pero entre mis familias se parecen. O sea, mi mamá parece prima de mis tías, el parte de mi papá. Entonces tengo los rasgos muy mezclados, pero tengo, yo creo que la boca de mi... O sea, físicamente dices, las piernas son
todo,
idénticas.
Todo, lo que tú quieras. No, lo que tú quieras.
Mucho del carácter, somos muy parecidas.
Tú eres muy alegre, ¿verdad?
Muy alegre, mi mamá es muy alegre, bromista. También eso viene de parte de la familia y de parte de donde soy, que es de Veracruz. Pero también, pues sí, las piernas, como la forma de los ojos, de la boca, las manos y los pies somos idénticas. Ya, o sea, es muy claro que somos madre e hija.
¿Cómo era tu infancia, Ana? ¿Qué recuerdos tienes?
Mi infancia yo la sentí muy normal, una infancia, aunque después me dicen, no, la neta, no fue normal tu infancia porque mi mamá pues se dedicaba a la belleza, se dedicaba a dar cursos de personalidad, de imagen, de estilo en mi casa y después ya tenía su oficina. Entonces yo crecí pues en provincia, en Veracruz, yendo a escuela de monjas, yendo a la playa todos los domingos, jugando tenis todos los sábados y bailando todos los días porque me iba a clases de baile, de danza.
Era bailarina, ¿verdad?
Sí, empecé bailando y si no iba, me la pasaba frente al espejo bailando o creando algo todos los días. O sea, era obsesión. Yo creo que para mí fue una infancia muy tranquila, muy tradicional. Sí, yo así la vi, pues, pero porque
desde chiquita siempre ha sido muy creativa, ¿no?
Muy creativa.
Tú sabías que iba tu camino iba a ser seguro. No sabías a lo mejor en qué, pero sabías o siempre supiste que iba a ser la actuación.
Yo quería ser bailarina y después me di cuenta a los 11 años que no podía porque no tenía suficientes tablas y entrenamiento para el ballet clásico. Y ahí fue cuando dije, bueno, ¿en qué otro lugar puedo estar arriba de un escenario? Y dije, pues el teatro. Y ahí empecé a poquito a poquito ver dónde podía estudiar. Empecé en la Casa de Cultura de Veracruz, en el IBEC, y ahí empecé con obras pues locales, ¿no? Con obras de hecho tradicionales veracruzanas de Emilio Carballido y de ahí pues ya me vine a estudiar al DF.
Eres de México, mexicana. De Veracruz.
Sí.
Es un país de muchísimas tradiciones.
Sí.
¿Cuál era la tradición que tenían en tu casa que no podía fallar?
Tradición que no podía fallar en mi casa. Pues no sé, siempre comíamos juntos todos los días. La comida era de ley, los cuatro a la mesa, y eso lo recuerdo muchísimo. Y me acuerdo que, pues eso, el siempre tratar de comer todos juntos, porque en otras culturas no se hace. Uh-huh. O los padres no regresan a comer a la casa. En Veracruz tienes esa oportunidad donde el trabajo te queda 10 minutos. Puedes regresar a comer y los papás van otra vez a trabajar, no regresan a trabajar. Mis dos papás trabajaban. Entonces, por eso era como ese esfuerzo de regresar a la casa, comer todos y se volvían a ir. Y pues eso me parecía muy, muy valioso.
Sí, me imagino, como bien dices tú, o sea, es uno de los valores que te han inculcado. ¿Qué otros valores?
¿Qué otros valores? Pues el ser muy agradecida. Mi mamá siempre me acuerdo que me llamaban mucho la atención si no me daban si no daba las gracias. O sea, literal, no me dejaban salir o me regañaban si no daba las gracias. O si me portaba, o si les faltaba el respeto, o me portaba como, como dicen los gringos, spoiled, ¿no? Como si me ponía eso. No, o sea, si les faltaba el respeto o les contestaba a mis padres o me volvía como una niña pesada, no me dejaban salir. O sea, y eso lo agradezco igual, lo agradezco muchísimo, porque de pronto ves a niños que le contestan a sus papás y dices, Dios mío, ¿cómo permiten eso? Y es, pues, se van a enfrentar a la vida a cosas muy duras y hay que tener el respeto a la gente, respeto a tus mayores y ser agradecidos. Y eso era lo más importante en mi casa.
Sí, porque qué difícil es educar.
Sí.
O sea, de verdad, qué difícil es educar, sí, ¿no? El trabajo de los papás del día a día 24/7.
Sí.
Qué gran valor, la verdad. La verdad, sí, que es muy importante, y el ser agradecido también.
Sí, de hecho, mi hermana, por ejemplo, es así, pues, si tú la ves, es rockera toda la vida, fue, pues ha tenido sus bandas de rock y es muy, pues, ha sido... Tiene una imagen muy rebelde, digamos, ¿no? O sea, si tú la ves, ¿no? Está toda tatuada, o sea... Pero la gente se saca muchísimo de onda porque es súper amable y educada. Es como de muchísimas gracias. Pero pues claro, traemos esta educación y podemos ser lo que queramos, pero finalmente sí es importante.
¿Tú tienes tatuajes, Ana?
No tengo porque tengo cicatrización queloide.
Ajá.
Entonces, cualquier cosa que me haga se me hace queloide. O sea, mira, si me... Sí, eso es un rasguño. Mira, no cicatrizo bien.
Ah.
Entonces no puedo, pero me hubiera gustado tener algún tatuaje pequeñillo por ahí. Sí me gustan, se me hacen muy lindos. Mi hermana sí está todo ahí. Mi mamá también tiene. Mi mamá tiene un tatuaje. Dos tiene. Mi mamá tiene dos tatuajes en los pies. Mi hermana tiene muchísimos. Y mi papá se acaba de hacer un tiburón.
¡Ay,
también!
¡Qué divino!
Sí, mi papá hace como unos meses apenas.
¿Y qué significa lo del tiburón?
Yo creo que es un poco todo. Creo que tenía algo que ver con su abuelo, un poco por ser de Veracruz, pero creo que tenía algo que ver con un abuelo de él.
Ah, sí. Mira.
Y mi mamá tiene unos corazones y tiene dos As de Ana y Ali, que somos
las hijas.
Sí.
Ana.
Sí. Pronto ya estrena la segunda temporada de Ana, la serie, que es una comedia de historias tuyas,
sí,
¿no? De inesperadas que te ocurre día tras día.
Uh-huh.
Incluso algunas de esas historias son citas, ¿no?
¿Sí?
Algunas. Yo quiero saber si así han sido tus citas en la vida real.
Uy, pues he tenido de todo, la verdad. Ana es una mezcla, como hay ciertas escenas que son tal cual, casi casi palabra por palabra lo que me pasó, la situación, y hay otras que nunca me sucedieron, hay otras muy mezcladas que tomo alguna referencia de alguna cita y la mezclo con el personaje, o son dos citas en una. Uh-huh. Entonces sí, son muchas cosas que sí me han pasado, como te digo, otras nunca sucedieron, pero sí, pues como todos, ¿no? Hemos pasado por cosas... Pues como por cosas terribles, ¿no? Ya sobre todo a mi edad, ya tienes como, ya pues vas tomando mucha experiencia y nada, pero todo lo recuerdo pues de una manera, no sé, pues ya con los años te da mucha risa.
Claro.
Y te burlas de eso y te puedes reír de eso, pero en el momento todos hemos pasado por algo complicado, por una cita incómoda.
Ajá.
Momentos incómodos en la intimidad también. Eso sucede mucho en Ana, ¿no? Y sobre todo estas siguientes temporadas vienen como esos momentos donde tienes la intimidad con alguien y cómo empiezas a pasar esas barreras de ir al baño el primer... Sí. Te escapa un pedo, ya sabes, como que todo eso.
Y esos bueno, miedos, ¿no?
Esos miedos.
Las citas.
Así es.
¿Eres una super fan de Bad Bunny?
Sí.
Pero así de porque llevo todo el tiempo escuchando la música, sí, toda la historia en el Foro Shoot, la verdad que... Pero me imagino que no faltaba esa música justamente también en la grabación de Ana, la serie.
Correcto, sí. Lo que pasa es que en Veracruz...
Ajá.
se escuchaba reggaetón desde los noventas. Entonces la gente ahora en México, porque el reggaetón es muy caribeño, ¿no? O sea, el reggaetón viene sobre todo de Puerto Rico, de República Dominicana o de Colombia. O sea, todos los lugares donde tienen, pues, el mar, el Caribe, tenían reggaetón. Y Veracruz tenía reggaetón, ¿no? Porque somos como primos, ¿no?
O sea, el carnaval.
Entonces era realmente el único lugar de México donde iba gente, o sea, yo iba así de que porque llegó el general y ya no es como que yo escuchaba el general desde chavita, o sea, como escuchaba Tego Calderón, o sea, todo el reggaetón de los noventas también lo conozco. Entonces ahora la gente dice, no, porque está de moda y qué horrible música. Y no, pues yo crecí escuchando esa música y me gusta todo tipo de música, no nada más me gusta el reggaetón, y también hay buen y mal reggaetón, y por eso, claro, por eso me gusta mucho Bad Bunny, claramente.
Te entiendo perfecto, porque, o sea, yo soy canaria, soy de una isla, exactamente, claro. Lo mismo, ¿no? Es como esa característica que nos puede gustar mucho, y se escuchaba antes en Canarias que llegara a Madrid, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Entonces, pues sí, los lugares que son de costa.
De costa.
Nos encanta y es divertidísimo. Así es. Pero quiero que me digas en concreto, pues, ¿qué es lo que te gusta de él?
Pues fíjate que lo que pasa es que yo creo que la gente realmente se queda con algo que escuchan en radio de él, o una canción, y dicen que canta feo, por ejemplo, ¿no? Porque no tiene la gran voz. Pero bueno, a ver, de entrada en el reggaetón, pues no tienes que tener un flow, tienes que tener un estilo, una voz que sea que la gente te reconozca, y obviamente su voz es indudablemente es reconocible, ¿no? Y además porque ellos componen su música, entonces la verdad me gusta cómo compone. Y sus discos últimamente, además, por ejemplo, este último tiene merengue, tiene pop, tiene como disco. El pasado tenía mucho rock. Entonces yo creo que la gente no se siente a escuchar los discos de Bad Bunny o de otros cantantes, y suelen ser muy enjuician mucho a un artista sin conocer realmente toda su filmografía, pero no sé cómo se diga, su trayectoria, digamos, o toda su música. O sea, no se sientan a escuchar el disco y dices, oye, ¿qué onda? O sea, esta canción es completamente diferente a la que sigue. O sea, esto es bachata, esto es rock, esto es reggae, esto es... Y él es un artista que es muy variable. Me encanta la propuesta, me gusta mucho su estética y...
Y su flow.
Y su flow. Siento que es un muy buen artista. Sí.
Obviamente no puede faltar. ¿Les dieron un reconocimiento por la Academia? Los Oscars,
sí.
Por Army of the Dead.
Correcto,
o sea,
sí.
¿Qué fue lo que sentiste en ese momento? ¿Qué estabas haciendo?
La verdad es que fue muy raro, porque era la primera vez que la Academia o los Óscares daban el... Se había hablado hace mucho tiempo de darle... Creo que habían querido poner una nueva... ¿cómo se dice? Una nueva...
¿Un nuevo premio?
Un nuevo premio, sí, pero bueno, sí, un nuevo premio.
Una nueva rama.
Sí, digamos, como a la película más taquillera. Era o a la más taquillera o a la más popular, no sé. Uh-huh. Y no pasó, o sea, como que creo que entre la Academia al final no se pusieron de acuerdo. Porque, por ejemplo, hace 2 o 3 años la Academia a Mejor Película, ahora son 10 nominadas a Mejor Película. Antes solamente eran 5. O sea, todas siguen siendo las nominaciones a la Academia, son 5, 5, 5, 5, pero Mejor Película ya entran 10. Uh-huh. Y esa, digamos, esa nueva modalidad sí cambió hace un par de años, pero no entró la de la película más popular y esto. Entonces ahora lo hicieron a través de las redes sociales, que el público eligiera a la película, a la fan favorite, así se le llamaba.
¡Qué maravilla! O sea,
la favorita del público.
Justamente los que dieron el...
Exactamente, lo dan los fans. Pero pues yo no sabía si se iba a nombrar, no tenía idea. Ajá. Pero sabía que nosotros estábamos como pues muy con muchas probabilidades entre otras películas. Y yo estaba viéndolo sola en mi casa, de hecho no fue a ningún lado, estaba completamente sola en el sofá de mi casa. La noche anterior sí fui a unas fiestas de los Oscars que me invitaron. Ajá. Y de hecho ahí vi a algunos de mis compañeros de la película y ahí estaba solita, no tenía ni idea. Dije, bueno, a lo mejor la van a pasar en algún momento, y de pronto sí la nombraron, ¿no? Antes de un corto comercial y pasaron todas las imágenes de Army of the Dead y salió donde decía fan favorite. Entonces fue increíble. Fue así.
Ay,
como,
fue muy
emocionante, sí. Sí, pero además no entendí, porque me quedé de... Ok, yo entonces dije, bueno, entonces están pasando todas las que están como las contendientes, o sea, como las que están nominadas a fan favorite. Entonces, porque pasaron clips y al final era el nuestro. Entonces dije, ah, eso van a hacer en cada corte comercial. Y después ya me di cuenta que habíamos ganado. Entonces,
que habían ganado.
Entonces, bueno, fue muy raro, pero bueno, estuvo bonito, estuvo bonito.
Oye, Ana, ¿qué sueños te faltan por cumplir? Si es que los
hay. Ay, no, muchos. Me faltan, pues, yo creo que seguir trabajando. Yo creo que seguir produciendo, seguir escribiendo, trabajar con más gente que admiro. Hay mucha gente con la que todavía tengo muchas ganas de trabajar, de ganas de conocer. Pues yo creo que más que nada mi sueño es como que todavía, cada vez menos, y lo agradezco porque hace unos años todavía tenía la sensación de, uy, no sé qué sigue. No sé si me van a volver a contratar, no sé si voy a volver a trabajar, o siempre estabas a veces como en el aire esperando algún proyecto. Afortunadamente ahora es como decidir qué puedo hacer, porque afortunadamente tengo muchas opciones en el trabajo. Y eso siempre fue mi sueño. O sea, no tener esa preocupación por qué sigue y si no vuelvo a trabajar y si ya nadie quiere trabajar conmigo. No sé, era esa pesadilla que tenemos los actores. Pero ahora yo creo que es esta cosa de trabajar con gente que admiras y seguir subiendo como paso a pasito, escalón por escalón, y tener una carrera que se vuelve un poco más complicado porque he trabajado con gente increíble. El año pasado trabajé con Luis Estrada, que esta película se llama Que Vive a México y va a estrenarse a finales de este año. Y mi sueño era trabajar con él. Mi sueño toda mi vida era trabajar con este director mexicano. Me fui a Los Ángeles para que él me llamara algún día. O sea, literal, yo me fui a Estados Unidos para que él me hablara algún día a trabajar.
¿Es en serio?
Sí, no para hacer el sueño de Hollywood, sino para que él me hablara. Sí, entonces, pues es un sueño cumplido. Y esas son las cosas por las que...
Pero qué impresionante, porque justamente te vio, obviamente, que ya te súper conocía, seguro, pero tú querías ahí que te viera más todavía, como en ese sueño americano a lo mejor, ¿no?
Sí, yo creo que a él no le importa. Yo creo que a él no le importa en lo absoluto. Más que nada, es como no me quería como... Sí, que dijera, ah, es interesante, sí, como que viera todo el trabajo que había hecho, sí. O sea, que viera que yo soy capaz de tanto hacer películas aquí como películas en otros lados del mundo, y que, no sé, tuviera la oportunidad de que conociera más mi trabajo, prácticamente. Y no creo que le importe si me fue a Estados Unidos o no, pero pues que viera mi trabajo.
¿Tú querías que te viera?
Sí.
Tu trabajo.
De alguna manera.
Y se vio.
Sí.
Y ahorita, ¿cómo es todo este...? Igualmente, ¿no? Te fuiste lo que es a Hollywood.
Sí.
Y ahorita que lo estás viviendo, ¿qué sientes?
Cada vez es raro. Eso es más raro porque ha ido evolucionando. O sea, al principio era como no tener idea, no conocer a nadie y querer entender Hollywood. Y después era otro momento en no sé si estoy bien, si yo entro. Así, ¿qué puedo aquí en este lugar? Si me van a contratar, ¿qué hice? ¿A qué vine? Pero quieres como pertenecer. Entonces me trataba de ir a fiestas y ir a algunos lugares para conocer gente. Y ahora es todo lo contrario. Ahora es como de, ¡ay, no quiero ir a nada! No, Hollywood, me da igual, la verdad. Es como, realmente quiero trabajar, hacer películas increíbles, pero ya no me importa en absoluto ir a una alfombra roja ni que me vean en una revista, aunque estoy haciendo aquí. Pero es muy raro porque eso antes en un momento era de que quieres ser vista. Sí. Ahora lo hago porque es algo bueno para mi serie, va a ser algo bueno para mi película, ¿no? No tanto por mí, Ana, sino que es para el proyecto. O sea, como que trabajo y hago la promoción y quiero estar ahorita contigo hablando, pues para que conozcan los proyectos en los que estoy y los puedan ver. Pero hay un momento en que sí te puede deslumbrar, pero como que puedes pensar que hay una parte que es de, ah, sí, parte del trabajo del actor es ir a la fiesta, ir a la entrevista y así voy a tener más trabajo. Y no, no tiene nada que ver. Realmente es mejor concentrarte, enfocarte y jugar el juego cuando es necesario. Y es bueno, así es como a mí me ha funcionado. Cada persona es diferente y todos los juegos son bonitos porque hay gente que le gusta más que otra, hay gente que nunca sale. Yo sí entro a veces al juego de... Me encanta, de hecho, por ejemplo, el vestirme, ir a una alfombra roja cuando me toca, me encanta.
¿Momento glam?
Es momento glam y a mí sí me gusta, yo lo disfruto porque crecí con una mamá madre que pues fue Miss Veracruz, o sea que lo vi y me fascina. A mí el juego de un súper vestido, un maquillaje, me gusta mucho. Pero lo hago por trabajo, ¿no? No porque la gente... No por hacerme famosa, digamos.
Cuéntanos,
tus próximos proyectos. Uh-huh. Obviamente nos acaban de decir que va a ser la película.
Sí, que viva México.
Que viva México. Sí. ¿Y qué más esperamos de Ana de la Reguera, que está con todo este éxito?
Sí, con Ana, pues Ana se estrena en julio. No han dicho qué día exactamente, pero bueno, te adelanto que se estrena en julio. Así que ya muy pronto.
Ya no queda absolutamente nada.
Ya no queda absolutamente nada.
Y se firmaron dos temporadas, ¿verdad?
Así es.
La segunda y la tercera.
Correcto, la segunda y la tercera. Va a salir la segunda temporada nada más este año. Uh-huh. Después se estrena en algún momento la precuela animada de Army of the Dead, de la película que hice con Zack Snyder. Este se estrena Que Viva México. De hecho, se estrena un podcast que hice con John Hamm. Uh-huh. Este se lo estrenó en Tribeca en un mes, más o menos. ¿Qué más me falta por hacer? Ah, una serie que hice para... Creo que va a salir en NBC Peacock, que uh-huh. se llama Leopard Skin, como piel de leopardo, que la hice con Carla Gugino el año pasado. Entonces también se estrena esta serie. Ahí tengo varias cosas por
imparable.
Estar. Ya van a verla, sí.
Ana, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por haber venido a este podcast. Así que de verdad que sigan los éxitos y toda la suerte del mundo siempre.
Gracias, de verdad. Y qué gusto volver a platicar contigo.
Sí, qué gusto, de verdad.
Gracias, de verdad, por la plática.
Gracias, chao.
Chao.